Transmitiendo desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca, esto es Procrastinando, un programa de filosofía del derecho con un carácter totalmente informal.
Tan solo con mirarte me puedo imaginar. Me gana tu locura y tu manera de pensar. Sé que para ti no ha sido fácil, que te han lastimado el corazón. Déjame curarte poco a poco. Déjame cambiar tu suerte. Todo pasa de repente.
Sabes que cuentas conmigo.
Déjame cambiar el rumbo de tu vida por mi mundo.
Sabes que cuentas conmigo.
Déjame cambiar tu suerte. Todo pasa de repente.
Sabes que cuentas conmigo.
Déjame cambiar el rumbo de tu vida por mi mundo.
Sabes que cuentas conmigo.
Regálame una noche, te quiero acompañar y ser el que te cuida de lo que te hizo mal. Sé que para ti no ha sido fácil, que te han lastimado el corazón. Déjame curarte poco a poco. Siempre ayuda a olvidar. Oh, no, no, yeah. Déjame cambiar tu suerte. Todo pasa de repente.
Sabes que cuentas conmigo.
Oh, no. Déjame cambiar el rumbo de tu vida por mi mundo.
Buenas tardes, auditorio. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, un reconocido doctor de la Universidad de Alicante, España, que yo sé que más de uno de ustedes lo va a conocer. Él es el doctor Manuel Atienza, que vino aquí al Tribunal Electoral, la sede en Toluca, para hablar de argumentación y lógica jurídica. Para esto, pues, tenemos poco tiempo, pero le haremos unas preguntas que seguramente algunos ilustrarán sobre algunos temas. Primero, doctor, ¿qué sería argumentar jurídicamente?
¿Qué sería argumentar jurídicamente? Bueno, pues es argumentar en contextos de derecho. Entonces, ¿y qué sería argumentar? Ahora acabo de tratar de esto. Hay diversas maneras de entender la argumentación, quizás la que puede contar más claramente los efectos. Pues argumentar consiste en dar razones en favor de alguna tesis. Como el derecho podríamos verlo en términos generales como un gran aparato que consiste en tomar decisiones, pues sugerir decisiones a otros, pues argumentar significa dar razones en favor de esas decisiones. Entonces, argumentar jurídicamente sería las razones que los juristas en los diversos niveles y desde las diversas profesiones, en las razones que tienen que dar en favor de las decisiones que están tomando o que están sugiriendo que otros tomen.
Profesor, hemos observado que en el transcurso de la historia del derecho, al menos en nuestra tradición romano-germánica, de repente hubo un tiempo en el que se olvidó esa parte de la argumentación. ¿Qué razones son las que han obligado a retomar la argumentación jurídica dentro del estudio del derecho?
Bueno, yo creo que hay una serie efectivamente de razones. Una de ellas es esa misma, ¿no? El ser conscientes de que la teoría del derecho de los últimos tiempos, básicamente la del siglo XX, pues efectivamente había dejado un poco de lado el estudio de las argumentaciones, relativamente, porque siempre se ha hablado de metodología jurídica, lógica jurídica, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero podríamos decir, yo creo, que las más caracterizadas concepciones del derecho del siglo XX pues no se enfocaban de una manera muy particular hacia la argumentación. Y en las últimas décadas las cosas han cambiado. Entonces a la argumentación se le da una gran importancia. ¿Por qué? Pues decía, además esta razón de alguna forma teórica, pues es también una razón práctica, yo diría un poco obvia. Si uno piensa sobre lo que es la vida del derecho, pues enseguida se da cuenta que de una manera muy importante consiste en argumentar, sobre todo vista la vida del derecho desde la perspectiva de las profesiones, diríamos, más caracterizadamente jurídicas, ¿no? Como por ejemplo el juez. ¿Qué es lo que hace un juez de nuestros sistemas? Pues decidir y argumentar, dar razones de por qué toma esas decisiones. O sea, diríamos que parte de la explicación es, entonces, sencillamente estudiar en el derecho aquellas cosas que son importantes desde la perspectiva de la vida jurídica, de cómo funciona el derecho. Pero además, la razón de fondo, en realidad, es una razón, yo creo, de tipo político, ¿no? Los cambios que han tenido lugar en nuestros sistemas jurídicos, en el sistema político, en el sistema social, etc., que ha significado pues la aceptación del paradigma del derecho constitucional, del derecho del Estado de Derecho. Entonces, en un derecho puramente autoritario, las necesidades de argumentar son menores y son mayores en la medida que funciona en una democracia. Entonces, esto es lo que explica por qué en los diversos sistemas jurídicos, cuando incorporan las exigencias del rule of law, pues se incorpora también una mayor exigencia de argumentar, porque sencillamente no se acepta sin más que alguien tome una decisión porque es autoridad, sino que tiene que darnos razones, o sea, tiene que argumentar. Y sobre todo esa exigencia es particularmente importante si contemplamos la democracia no en términos simplemente de democracia formal, sino también de lo que se suele llamar la democracia deliberativa. Es decir, la democracia no consiste únicamente en seguir el criterio de la ley de la mayoría. Ya, digamos, aceptada esa regla democrática, por supuesto, que implica más uso de argumentos que en sistemas no democráticos. Pero digo, si no vemos la democracia únicamente en términos esos puramente formales, sino también como democracia deliberativa, que quiere decir que exista la oportunidad por parte de la gente de discutir los problemas, dando razones y eventualmente modificando las opiniones, los puntos de partida de cada cual. Entonces, claro, resulta que el estudio de la argumentación es tanto más importante. Eso es lo que explica que las teorías de la argumentación surgieran en Grecia, en Atenas, ¿no? La democracia, como una exigencia de la educación del ciudadano, el ser capaz de argumentar.
En este sentido, ya que tomó el tema de los griegos, hay autores como Óscar Correas que consideran que la racionalidad en la argumentación jurídica es una falacia, puesto que si uno observa lo que significa racionalidad estudiando a Platón, la razón entendida como el logos de cómo suceden las cosas, el derecho es una idea, no existe en la naturaleza y en este sentido no es precisamente una razón. Sin embargo, hay otra postura que podría decir que entonces es razones para el derecho, que nosotros como comunidad no pretendemos consolidar lo natural, sino hemos concedido algunas cosas como valiosas y las consolidamos en el derecho. ¿Esto, usted considera que es así?
No sé si he entendido muy bien.
Es una cosa compleja, sí.
La cuestión. Bueno, no sé también si Óscar Correas diría exactamente que la razón en el derecho es una falacia.
La razón como la razón absoluta.
Como la razón, bueno.
O sea, entendido como razón, lo que es la razón.
en eso podríamos estar de acuerdo, que la razón entendida como razón absoluta, sí, o sea, la pretensión de que esta es la razón, o esta es la decisión correcta, etcétera, etcétera, y estar cerrado a cualquier otra razón quiere decir estar cerrado a la discusión, o sea, en el fondo quiere decir estar cerrado al uso de la razón.
No sería raro de pensarlo, Polygin considera esto.
Bueno, entonces, a ver, lo que yo sí creo que Óscar Correas es, diríamos, escéptico en cuanto al papel que tenga la argumentación racional en el derecho. Eso sí, bueno, eso es un problema, diríamos, importante. Ahora yo, en esta charla, precisamente, había utilizado un texto de Duncan Kennedy, que es un autor crítico, aproximadamente, diríamos, la misma tendencia de Óscar Correa, y que mostraba también, digamos, ese escepticismo sobre el uso de la razón en el derecho. Bueno, sobre esto hay mucho que discutir y, diríamos, hay que precisar los términos, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que lo que se le podría decir, ¿no?, a los críticos, los que ellos mismos se llaman críticos, y diríamos ya sus críticas respecto a otras concepciones del derecho, como puede ser, pues, la de Dworkin, las concepciones positivistas, etc., es que desde esa perspectiva escéptica ellos no pueden dar cuenta del derecho y, diríamos, no pueden construir una teoría que verdaderamente pueda servir al jurista que opera dentro de los sistemas jurídicos. Eso me parece a mí que es el límite. Y además es la razón por la que yo no me considero como miembro, diríamos, de esa concepción crítica del derecho, aunque me parece que hay elementos de esta concepción que son valiosos y que han de tomarse en serio. Pero creo que la dificultad fundamental, diría, que es esta. Si uno es crítico de esta manera, entonces de alguna forma está renunciando a poder trabajar dentro del derecho, diríamos, y a poder articular una teoría que pueda servir para esta. Mi perspectiva es que la teoría del derecho tiene justamente que servir para mejorar el derecho, diríamos, y mejorar la sociedad, naturalmente dentro de lo posible, porque, diríamos, ser racional también, yo creo que es ser consciente de los límites que uno tiene. Bueno, si luego siguiéramos discutiendo, porque esto es una consideración, si se quiere, de tipo pragmático, ¿por qué no ser crítico en sentido estricto? ¿Por qué no adoptar del todo ese paradigma? Yo diría, hay una razón pragmática para no hacerla, ¿no? Hay también otras razones, si se quiere, más de fondo, más filosóficas, que tienen que ver con esto del escepticismo, de los valores, etc. Bueno, yo creo que sí. Y yo creo que se puede sustentar y se debe sustentar una concepción objetivista de la ética, de los valores, y precisamente es muy importante marcar una diferencia entre lo que significa ser objetivista y ser absolutista. Pero, bueno, si se quiere un poco, habría como tres puntos de vista: el relativismo, el absolutismo y el objetivismo. El punto de vista que me parece que debe adoptar un jurista, y el punto de vista defendible también, o más defendible teóricamente, es el punto de vista objetivista, que no es absolutista, porque no es alguien que diga, digamos, esta es la razón y me cierro a otros argumentos, etcétera, etcétera. Pero tampoco es relativista, porque no parte de que todas las opiniones, por así decirlo, hagan lo mismo y que en el fondo no tengamos criterios, etcétera. Yo creo que tenemos criterios objetivos, no absolutos, criterios que debemos someter a las críticas, a los argumentos más fuertes que otros puedan oponernos, y llegado el caso, diríamos, modificarlo. De una manera parecida a cómo funciona, digamos, la ciencia, ¿no?
Profesor, usted comentaba en la conferencia, siguiendo a Duncan Kennedy, el papel de los jueces denominados activistas restringidos. Yo le preguntaría a usted si usted estaría de acuerdo con que se puedan introducir determinados procedimientos democráticos con tal de legitimar a los jueces, y de esta manera que no sean activistas restringidos, sino sin restricciones.
Ver, sin restricciones, lo que quiere decir es convertir a los jueces en legisladores.
Convertir a los jueces en gobernantes, a mí me da
miedo, claro, eso. Pero convertir a los jueces en en legisladores tiene los peligros que sabemos, ¿no? Es, precisamente para eso se ha inventado el rule of law. Por eso la idea de fondo, la idea tradicional del rule of law es precisamente la de contraponer el gobierno de los hombres al gobierno de las leyes. La idea del rule of law es que no seamos gobernados, por así decirlo, por los hombres, sino por las leyes, por normas de tipo abstracto. Y entonces el problema es que si convertimos a los jueces en legisladores, porque claro, los legisladores, digamos, establecen las normas que se nos aplicarán, pero al fin y al cabo las normas están en términos abstractos, etc. O sea, hay una serie de mediaciones, luego está la interpretación, los jueces, etc. Pero si le diésemos ese poder a alguien, digamos, de tomar decisiones ya no en abstracto, sino a los jueces, en concreto, pues claro, el gobierno de los hombres implica, ¿no?, todos estos riesgos de arbitrariedad, o sea que el resultado sería realmente muy malo, ¿no? O sea que no, creo que hay buenas razones por las cuales necesitamos tener legisladores y necesitamos tener jueces en nuestras sociedades y necesitamos, debemos plantearnos la cuestión de cuáles son los límites del ejercicio de su poder de cada una de estas dos instancias jurídicas.
Que en ese sentido estaría muy bien marcado los límites incluso de los jueces constitucionales.
Bueno, lo que haya límites no quiere decir que estén bien marcados. En algunos aspectos pueden estar bien marcados, en otros no, y esta es una cuestión, diríamos, compleja y difícil. Pero a propósito de esto, de los jueces activistas restringidos. Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo con esto. Quizás yo no lo llamaría activista. O sea, el modelo ese del juez en el que está pensando Kennedy, yo no diría que es un juez activista. Vamos a ver, digamos, parémonos un momento para no cometer alguna de estas falacias, ¿no?, de confundir las palabras con los hechos. Depende de lo que entendemos por activista. Depende de lo que entendamos por activista. Si usamos la palabra en un sentido amplio, sería aceptable. Que un juez es activista restringido, que lo que quiere decir con ello Kennedy es que es un juez que tiene su concepción ideológica de cómo deben resolverse los casos y entonces procura encontrar en el derecho una solución acorde con su concepción política, por ejemplo una concepción política de tipo liberal, y luego dice pero ese juez es restringido. ¿Qué significa? Que el juez, aunque trata fundamentalmente de encontrar esa solución acorde con su concepción política, a veces no lo logra, porque se da cuenta que el sistema jurídico le pone límites que son infranqueables y él no puede salirse del derecho. Entonces, digamos, así entendido, el juez activista restringido me parece que está bien. Lo que pasa es que en otro sentido de activismo, tal y como normalmente se suele usar, la palabra activismo aplicado a los jueces para mí tiene un sentido más bien peyorativo. Y es precisamente el juez que no asume sus límites en cuanto juez. Y entonces es por eso por lo que yo diría que el juez no debe ser activista. Pero queriendo decir esto, que el juez tiene que aceptar el límite que le supone el derecho, tiene que esforzarse por hacer justicia dentro del derecho, y a veces no queda otra que reconocer que esto es imposible. Lo que pasa es que en los sistemas jurídicos del Estado constitucional creo que son muy pocos esos casos. ¿Por qué? Porque el derecho, diríamos, es muy fluido, y el derecho bien entendido y no de manera formalista, etcétera, etcétera, permite casi siempre encontrar esa respuesta correcta.
Hay una línea que yo he visto en los filósofos españoles de influencia muy fuerte, que por ejemplo yo la ejemplifico en ya una persona consolidada en España, Elías Díaz, que introdujeron la vertiente sociológica para modificar el derecho y darle estructura después de lo que pasó, especialmente a la caída del franquismo. Esa es como una preocupación que yo encuentro. En este sentido, ¿qué rol juega la sociología en una teoría de la argumentación, o sobre todo en su teoría de la argumentación?
A ver, hay una pregunta y antes algunas consideraciones que quisiera hacer sobre ellas algún comentario. Elías Díaz fue mi maestro en filosofía del derecho, y Elías Díaz introdujo el tema de la sociología en España, pero fue antes de la fase democrática. La sociología del derecho es, por supuesto, es una perspectiva de gran importancia y yo diría muy descuidada. Y bastante descuidada también, directamente muy descuidada en el caso de los estudios de argumentación. Y yo creo que este es un motivo cierto de crítica, ¿no? La teoría del derecho y la teoría de la argumentación debería contar más con los estudios, debería contar más con la argumentación jurídica. Un problema es que, con la sociología jurídica, un problema es que tampoco existen estos estudios sobre elementos de argumentación, elementos sociológicos, con los cuales pudiera contarse. Pero sin duda, me parece a mí que este es un déficit. Está conectado con una distinción que es muy importante en la argumentación jurídica entre lo que se llama el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Los teóricos de la argumentación se han volcado y a veces únicamente han atendido al contexto de justificación y no al del descubrimiento. Lo que quiere decir es estudiar únicamente las argumentaciones que, por ejemplo, hacen los jueces, a ver cómo justifican, cómo deben justificar sus decisiones, y olvidarse, sería el contexto de descubrimiento, de cómo de hecho se llega a esas decisiones, o sea, la influencia de los factores políticos, sociales, etcétera, etcétera. Se puede decir que hay, sobre esto, hay una especie de sociología de andar por casa, periodística, ¿no? Que uno lo lee en los periódicos y entonces ves, pues, los magistrados de constitucional han sido elegidos por tal partido político, por otro, entonces, pues, es fácil hacer predicciones y normalmente se acierta sobre cómo van a decidir. Pero estudios, diría, de más enjundia, pues, que a lo mejor están también faltando. Pero en todo caso, es verdad, yo creo que es un déficit de la teoría de la argumentación jurídica y de la teoría del derecho general.
Profesor, ¿la argumentación jurídica hasta qué punto ha permitido ser una técnica tanto útil por el jus positivismo y por el jus naturalismo, o bien esta argumentación jurídica ha permitido una superación de esta contraposición?
Bueno, mi punto de vista es este segundo. O sea, que estudiar el derecho desde el punto de vista argumentativo, diría en general, estudiar el derecho tal y como son nuestros sistemas jurídicos contemporáneos, implica abandonar, superar, dejar atrás, como se quiera llamar, el positivismo jurídico, y no para volver al derecho natural. Yo creo que el derecho natural, digamos, cumplió también su ciclo hace tiempo, hace más tiempo. Pero a mí me parece que, por razones, digamos, de los cambios que han tenido lugar en nuestros sistemas jurídicos, en cambios sociales, etc., el positivismo jurídico ha dejado de ser una concepción adecuada del derecho. Y que, efectivamente, ver y entender y estudiar y operar argumentativamente en el derecho, pues implica no ser positivista jurídico, con lo cual, siempre trato de insistir en eso, no quiere decir que haya que tirar por la borda todo lo que ha construido el positivismo jurídico, que hay muchos elementos valiosos, pero uno no puede tener esa concepción del derecho que solemos llamar así, ¿no? La concepción positivista del derecho.
En este sentido, usted comulgaría más con una posición como la borquiniana, que per se no es naturalista, pero también ha sido muy crítica del positivismo, que sí, creo que malentendidamente la han llamado simplemente antipositivismo, pero...
Sí, sí, yo coincido mucho con Dworky. Y en mi punto de vista coincidiría mucho con el de Dworky, con el de Alexi, con el de McCormick, sobre todo el último McCormick, y con el de Nino. Nino, que ha sido el gran filósofo del derecho del mundo latinoamericano, ¿no? Alguien ha dicho, y con razón, probablemente el filósofo del derecho más importante de toda la historia, ¿no? Latinoamérica. Entonces, esta es una concepción que, diríamos, efectivamente, los positivistas les han acusado, les suelen acusar normalmente de jus naturalistas. Pero esto creo que es una falacia, que es un muy mal argumento, ¿no? Como en ese medio hablar de derecho natural tiene connotaciones peyorativas, pues es como una manera de descalificar la teoría, en el fondo, sin entrar en la cuestión. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es sencillamente que el derecho no podemos verlo a la manera positivista simplemente como fenómeno autoritativo, claro, como control de normas, etcétera, etcétera, sino que tenemos que agregarle esa dimensión de valor, que se, en fin, se puede llamar de una manera o de otra, pero en el fondo es eso lo que está diciendo Dworkin y los otros autores. Y yo, efectivamente, yo comparto este punto de vista. Y en cuanto al nombre, a mí el que más me gusta creo que es el de post-positivismo, aunque hoy se suele hablar de constitucionalismo.
¿Neoconstitucionalismo?
Y neoconstitucionalismo, eso es. Neoconstitucionalismo yo diría que es un error, y es una palabra que sea inadecuada, que es equivocada, porque no es ningún neoconstitucionalismo, en el sentido, no es ningún neo, quiero decir, porque el constitucionalismo se refiere a una teoría general del derecho, no es una teoría del derecho constitucional, sino es una teoría del derecho. Neoconstitucionalismo es una expresión que empezaron a utilizar los autores genoveses y que, diríamos, de alguna forma se ha popularizado, pero creo que realmente es equivocada. En fin, se puede hablar así de terminologías equivocadas. Yo diría que es mejor constitucionalismo. Dentro del constitucionalismo, pues ahí hay una discusión en marcha, ¿no? Básicamente están los constitucionalistas como Ferrajoli, que entienden que el constitucionalismo es el desarrollo completo del positivismo jurídico, etcétera, etcétera, que son relativistas o no cognoscitivistas o escépticos, o como se le quiera llamar, en materia ética o en materia metaética, que en el fondo creo que reduce el derecho al fenómeno de autoridad. Y yo, ese es un constitucionalismo, la concepción de Ferrajoli, que me parece que aporta muchas cosas, pero que no se puede tampoco tomar en bloque, porque básicamente yo diría que hay un par de cosas que no encajan bien y que debilitan mucho la teoría. Y el otro sería el constitucionalismo, este postpositivista de los autores de los que acabamos de hablar. Y a mí me parece que esa sería la definición adecuada del derecho hoy.
Chiflado en mi tristeza, te busco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer.
Se dio el juego del remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos de Lotari los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón.
Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión.
La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón.
Debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del notario que tenés se la cargas.
Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer, que el bacán que te acamala tenga peso duradero, que te abracen las paradas con cafillo milonguero y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no albergues esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que sea cuando llegue la ocasión.
En una vertiente que no muchos saben de usted, usted ha escrito mucho sobre Marx y marxismo. Pues voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Por qué leer a Marx hoy? Y sé que ya se la han hecho.
Ya me la han hecho.
Ya está en una publicación.
Eso es, sí. Ya en una publicación cuyo título también se debe a un diálogo entre Rodolfo Vázquez y yo cuando estábamos planteando eso. Y yo creo que era una pregunta pertinente. ¿Por qué es una pregunta pertinente? Pues porque yo veo que la gente más joven, los teóricos de derechos más jóvenes, los estudiantes, etcétera, etcétera, han abandonado a Marx. Bueno, a ver, han abandonado a Marx en el sentido de no ser marxista como se era en los años 60, 70, me parece una cosa sumamente sana. Pero Marx es uno de los grandes clásicos del pensamiento. Y yo creo que si no se conoce a Marx, claro, como uno diría también, si no se conoce a Cándido, los grandes pensadores, pues se corre el riesgo de no comprender muchas cosas y no tener el punto de vista adecuado sobre muchas cosas. Entonces yo por eso, digamos, mi propuesta, pero en el fondo es una propuesta que yo ya hacía cuando escribía un libro sobre Marx. Escribí un libro que se llamaba Marx, los derechos humanos a comienzos de los 80, y yo también tenía esa visión sobre cómo enfrentándonos con Marx, que es la misma que sigo teniendo hoy, que sería un poco como un clásico. Lo cual quiere decir que uno no, en el sentido que uno tenga que ser marxista y entonces aceptar todos y cada uno de los puntos o de lo que ha significado políticamente la influencia de las ideas de Marx, etcétera, etcétera, ¿no? Sino como fuente, digamos, de inspiración en las ciencias sociales y en el derecho. Y en ese sentido a mí me parece que sería indispensable.
Rodolfo, finalmente, para todos los estudiantes de Derecho que nos escuchan, ¿qué libro usted recomienda para empezar en la argumentación?
¿Qué libro?
¿Por dónde iniciar?
¿O cómo iniciar a aprender a argumentar?
A mí el libro que más me gusta de argumentación es La retórica de Aristóteles. Yo es el libro que más veces he leído y muchas veces he dicho y lo pienso, que en realidad todo lo que se puede decir sobre argumentación, en cierto modo, está ya dicho por Aristóteles. Bueno, no es exactamente un libro de argumentación jurídica, es más general, es un libro filosófico, etc. Pues a lo mejor la lectura de Aristóteles podría estar bien. Bueno, y luego, digamos, de los libros contemporáneos, pues bueno, pues los grandes autores. Yo hace ya algunas décadas escribí un libro tratando de dar cuenta de lo que eran las teorías de la argumentación jurídica en el siglo XX, y hacía una división entre los precursores y lo que llamaba las teorías estándar. Entonces, los precursores eran para mí Fibek, Turing y Perelman. De los tres yo preferiría Turing. Diría. O sea, yo que su...
¿El que menos por dónde empieza? ¿El que menos jurídico se considera?
Bueno, Perelman más o menos era un jurista, Fibek lo era, claramente, Turing no lo era, no era jurista. Hice una entrevista con Manuel Jiménez en Doxa, a Turing, donde hablamos sobre diversas cosas, pero curiosamente, sin serlo, sin embargo, captó aspectos muy interesantes y sobre todo, sin serlo, Turing pensaba que el estudio de la argumentación en general, por así decirlo, tenía que ser un enfoque jurídico. Entonces esto es una cosa que está muy bien, yo diría que para un jurista está muy bien, ¿no? Que un filósofo, no jurista, sino filósofo general, está diciendo la perspectiva de los abogados, de los juristas, es la más adecuada para estudiar la argumentación. Yo creo que de los tres, mi favorito sí, sería Turni. Pero luego se ha usado mucho también y se sigue usando el Turni a efectos jurídicos.
O sea que... Mencionaba un autor uruguayo.
Uruguayo, Paz Ferreira. A nosotros nos sorprendió hoy, por cierto.
Paz Ferreira, sí. Son sí, estos casos, digamos, de injusticia. De injusticia cultural.
Inexplicable.
Bueno, no, inexplicable, no, bastante explicable. Que si escribes en Uruguay y en español y en los años 30, 40, 50, como hizo él, pues entonces no puede hacer la difusión de tu pensamiento. Es menor que si hubiese sido profesor en Harvard, ¿no? Y hubieses escrito en inglés. Ahora, yo creo que también nosotros, los juristas o, digamos, la cultura latina, debe también. Tomarse en serio, debe tomarse en serio el tomar en serio a su tradición. Y nuestra tradición, en muchos aspectos, diría que es muy rica. Y en esto, en lo que es en argumentación, pues hay dos nombres del siglo XX que son importantes: que uno sería Requesens Sitges y otro Paz Ferreira. Yo creo que Paz Ferreira realmente más que Requesens Sitges. Pero bueno, Requesens Sitges tuvo buenas intuiciones en muchas cosas. Y ese librito, eso de la lógica viva. De Paz Ferreira verdaderamente es una joya. Entonces yo creo que debemos ser capaces también de reivindicar a los autores que forman parte de nuestra tradición.
Brevemente, y ahora sí último para terminar. En esta serie hemos hablado mucho de la necesidad de rescatar a Requesens Sitges. ¿Por qué consideraría usted que es importante estudiar a Requesens Sitges? ¿Qué era lo relevante en él?
Bueno, yo, a ver, rescatarle.
Rescatar de volverlo a reconocerle. Volverlo a leer, volverlo a estudiar. Volverlo
de reconocerle un mérito.
Volverlo a enseñar. No, bueno, yo, no enseñar como que sea la verdad tampoco.
No, yo no sugeriría enseñar a Requesens Sitges, porque creo que eso puede ser también una fuente de errores.
Okay.
Yo le diría reivindicarlo en el sentido de reconocer que él vio bien algunas cosas importantes, que tuvo buenas intuiciones y que entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? De lo que han sido los precursores de la argumentación jurídica, pues es de justicia situar también a Requesens Sitges. No, volver a Requesens Sitges en ese sentido, ¿no? Porque, claro, la diferencia con Paz Ferreira es, yo creo, que Paz no cometía errores. Lo que decía era cierto, entonces sigue siendo. Se puede desarrollar, pero las ideas siguen siendo valiosas. Como antes trataba aquí de poner un ejemplo con Requesens Sitges, Requesens cometió un error grave, que fue el error de no saber de lógica. Y que entonces, diríamos, tenía una idea de la lógica formal que era equivocada. Entonces, aunque apuntó bien en cuestiones de interpretación, pero en fin. O sea que, si se quiere, Requesens Sitges, pues, para hacer un estudio sobre él, tenerlo en cuenta de alguna manera, ahora diría. Volvamos a Requesens y pongámoslo como libro de texto, ¿no? Ahora, ¿usemos como libro de texto Paz Ferreira? Pues yo diría que estaría bien, junto con otras cosas, pero sí, sigue siendo interesante.
Muy bien. Bueno, pues eso sería todo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Le agradecemos y ¿qué más decirle? Pues que tenga una buena estadía en México.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Muy bien.
Bueno, pues con esto terminamos este episodio donde hablamos con el doctor Manuel Atienza, no sin antes agradecer al tribunal que nos haya prestado un espacio para poder realizar esta entrevista y sin antes también darle las direcciones de nuestras páginas, Paco.
www.procrastinando-derecho.blogspot.com. También pueden descargar los programas de la página de iTunes y también de Podomatic. Y también les recuerdo que pueden hacernos sugerencias en Facebook. Igual ustedes pueden buscarnos como Procrastinando y ahí pueden dejar sus comentarios y pueden también escuchar este programa y los anteriores.
Bueno, pues si no hay más que decir, gracias al doctor Atienza, gracias al tribunal, gracias a Paco y a Piero que pudieron realizar esta entrevista y pues muchas gracias.
Si dejaras entrar un rayo de luz.